La jefa del Comando Sur señaló que otros 6 países tienen equipos rusos, aunque no dijo cuáles, y sugirió a países latinoamericanos que donen el equipo ruso a Ucrania para reemplazarlo por material estadounidense. La general dijo que Latinoamérica es una región de gran importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, expresó su preocupación por la influencia militar de China y Rusia en la región, además de por las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio occidental. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 23 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo, también el agradecimiento a ellos, Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, sigue el acoso contra la activista Yolanda Carmenate Fernández en Las Tunas, cumpliendo 3 años y medio de prisión domiciliaria por su participación en 11J. Tendremos en breve la denuncia. Vamos a ver cómo andan las cosas por Pinar del Río. Tendremos también entrevista con el traumatólogo Ramón Zamora. Cómo anda la cuestión de salud y el hostigamiento contra los cuentapropistas allá en Holguín. Cuba no cumplió, pues los números del turismo se quedaron cortos nuevamente. Se presumía pues que pudieran llegar pues a más de 2 millones de habitantes, se quedaron bien cortos. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Lo vamos a analizar en el espacio. También hablaremos sobre el juicio que comienza mañana en Londres y el tema de la reunión del CELAT, del viaje de Díaz-Canel. Todo esto con especialistas en la primera y segunda parte de nuestro espacio. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora la tarde, el turismo en Cuba en 2022, otro año de fracaso. Según los datos que acaba de ofrecer la Oficina Nacional de Estadística e Información, señalan que a lo largo del año llegaron a la isla solamente 1.704.309 turistas. De un plan previsto que habían dejado pues de 2.2 millones de turistas. En cuanto a otras noticias de importancia, llega a la República Argentina el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para participar en la cumbre de la CELAT en medio de las críticas al líder por presidir un país no democrático. Y deserciones, multas, amenazas a las damas de blanco por un domingo nuevamente, en la 36 oportunidades consecutivas que ocurre. Al respecto, familiares de la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, pudieron visitarla en prisión en la cárcel de mujeres del Guatao de Occidente. Y propinan brutal golpiza al preso político del 11J, Oslani Zulueta Echeverría, en el penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey. Multitudinaria protesta en España contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y finalmente, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatria más de 150 cubanos este fin de semana a la isla. El sábado fueron devueltos 83 tras ser detenido en varias operaciones y un grupo de 68 fue repatriado el domingo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a pasar ya con nuestra primera invitada. Vamos a intentar la comunicación en Victoria de Las Tunas con la activista Yolanda Carmenate Fernández, en prisión domiciliaria por el 11J, que continúa siendo hostigada con el firme propósito de ser revocada y llevada a prisión, como le han varias veces alertado las autoridades cubanas que ocurriría. Yolanda Carmenate Fernández, expresa política que ya ha cumplido condena anteriormente, fue nuevamente apresada cuando las manifestaciones del 11J, llevada a un proceso judicial en el Tribunal Provincial de Victoria Las Tunas, y cumple ya su condena de 3 años y medio. Pero a pesar de que está ya condenada y por su edad se le dejó en prisión domiciliaria, constantemente hay un acoso por parte de la policía política en su contra. Vámonos a Victoria Las Tunas. Tenemos ya el contacto telefónico con Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Es un placer para mí poder comunicarme con ustedes y así denunciar las injusticias que comete la dictadura Castro-Canel contra los opositores pacíficos, quienes queremos el bien para nuestro país y la democracia.
Bueno, las gracias a usted por atender nuestro llamado. Yolanda, como ocurrió durante y después del juicio, de la cual usted fue condenada a 3 años y medio por varios delitos ahí en Las Tunas por el 11J, y desde que este proceso concluyó, que usted fue condenada por su edad a cumplir la prisión en su hogar, pues no ha cesado el hostigamiento y el acoso por parte de los sicarios de la policía política con el propósito de llevarla a cometer un delito y que usted sea revocada y llevada a prisión. Tenemos imágenes que usted nos ha mandado ahora de que en los últimos días, y usted logró firmarlo, continúa este acoso por parte de simpatizantes y personas que trabajan para el Ministerio del Interior. Cuéntenos.
Sí, cómo no. En los días 18, 19 y 20 fui objeto de... Fui blanco perfecto de persecución política violenta, así como de... Espera un momento, hermano, que estoy...
No se preocupe, tómese su tiempo.
Sí, hubo en esos días, inexplicablemente, hubo un despliegue policial aquí en los alrededores de y se mantuvo extrema vigilancia. Yo traté de tirarle fotos, pero cuando salía se escondían. Y ya lo último que pude sacar fueron esas fotos que le envié como constancia de la persecución política que estoy siendo víctima.
¿Esas fotos a qué lugares corresponden?
Ese lugar frente a un costado de mi casa.
Pero ahí hay personas personas con mucha atención tratando de mirar y vigilar hacia su casa.
Seguro. El asunto de eso es que tengo frente a mi casa una bodega, una panadería, y ellos se mezclan ahí, se intercalan con los clientes. Entonces me es muy difícil tratarlo a ellos solo porque temo tirarle fotos a quien no corresponde. Y que ellos han cogido la costumbre de cambiarse, rotar al personal para que uno no logre identificarlo. Pero eso sí, logré identificarlo y tirarle la foto. Entonces... continúo bajo la persecución, la represión política. También quería denunciar que en el día de hoy, 23 de enero, desde temprano en la mañana, una sicaria llamada Sumilda se encontraba en su repudiable labor de informante, asimismo de agente provocador. Sumilda, con la acostumbrada característica de represor al servicio de la tiranía Castro-Canel, vociferó una vez más ser miembro ejecutivo de la zona con la intención de someterme. Me manifesté pública y abiertamente gritando patria y vida. Entonces, como seguidamente, como si fuera poco, discutí o llamé a contar a Gisela, administradora de la bodega 50 aniversario que se encuentra frente a mi casa, por los motivos que los artículos regulados que se venden en la Chobi, intermediando dicha bodega, no llegan a mis manos porque crean un mecanismo ahí por parte de los que dirigen esa actividad, que dichos artículos no llegan a mis manos. Dicho ejecutivo, los que dirigen esa actividad, también son represores quienes me persiguen y actúan de mala fe para que yo no pueda adquirir esos artículos, porque no tengo por dónde comprarlo, porque por ahí está un precio desorbitante y no lo puedo comprar. También quiero decir que estoy siendo el blanco perfecto de los abusos de la tiranía, porque me tienen bajo una privación ilegal de libertad en su modalidad de prisión domiciliar, casa 11J, también bajo los efectos de la brutalidad policial, bajo terrorismo de Estado y genocidio, también de tortura, vigilancia extrema, restricción en Internet y otros malos tratos. Todo ello por razones políticas, de forma reiterada, masiva e intencional. Con todo esto se evidencia la injusticia en su máxima expresión contra mi persona, así como altos grados de violencia contra la moral, el honor, a su vez humillación y hostilidades, provocándome grandes perjuicios en la vida cotidiana, familiar y personal. Cuanto he dicho son coartadas para revocarme la causa, atropellos, aprovechándose de mi edad, género y estado de indefensión.
Cómo no, Yolanda. Muchas gracias por la denuncia, Yolanda, y vamos a mantenernos al tanto de toda esta situación. Era la activista Yolanda Carmenate Fernández, allí en Victoria de las Tunas. Vamos a intentar seguir con nuestra agenda de trabajo. Vamos a ver cómo anda Pinar del Río, ya este lunes, cerrando el mes de enero, cómo anda la situación en cuanto al tema de los daños del huracán Ian, que ya han pasado varios meses. ¿Cómo anda Pinar del Río? Y queremos hablar con esto, con un activista ahí en el occidente del país, para tener información actualizada. Vámonos a Pinar del Río, Cuba, a la capital pinareña. El contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme a tu programa.
Oye, ¿cómo anda Pinar del Río? Estamos ya a 23 de enero. ¿Se resuelven los problemas o no se resuelven?
Bueno, Pinar del Río sigue embrascado en la misma, como decir nosotros, la misma cochimbrada, como dice el guajiro. Ahora con la nueva noticia de que hoy se está celebrando el juicio de los Castro, las deudas que tiene el régimen, porque no es el pueblo cubano, sino vale aclarar que es el régimen quien tiene esa deuda con las personas del banco en Londres. Y Pinar del Río se levantó hoy con todo el mundo en las esquinas, se está comentando acerca de eso, de juicio. Y seguimos con los problemas de todavía están los damnificados del ciclón. Incluso hicieron una entrega de unos colchones de POA muy pequeños, ¿tú me entiendes? Personal, no para las personas que escogieron aquí en Pinar del Río.
Oye, tú sabes que ya estamos cerrando enero. En tres meses, más o menos casi tres meses y medio, empieza la otra temporada de huracanes. Se pueden fácilmente unir los damnificados del próximo con el que ya pasó. Eso es típico. Todavía hay damnificados en Pinar del Río que tienen hasta 20 años de albergue.
Sí, sí, así mismo digo. Todavía hay personas que están en albergue y en escuela. Incluso vale recalcar el caso de San Juan y Martínez. Hay varias familias damnificadas en el Palacio de Pionero, antiguo Palacio Pionero de San Juan Martínez, que hoy era una escuela primaria. En ese lugar están viviendo muchas familias. Hay como 7 u 8 familias en varias aulas.
¿Ustedes ahí en el reparto Balcón todavía están esperando por parte de los materiales que no le han dado?
Todavía hay personas que están esperando. Incluso hay derrumbes total y parcial y están esperando todavía, que les llamen para recoger sus materiales.
Como no, gracias, José Rolando. José Rolando Cáceres, ahí en el territorio pinareño. Vamos a pasar a Holguín. vamos a tener informaciones. Hay dos temas que nos interesan. El tema de la sanidad hospitalaria, tomando como referencia lo que ocurrió recientemente en el Hospital Hijas de Galicia en La Habana, y también pues el hostigamiento contra los cuentapropistas en el territorio guinero. Vamos a intentar la comunicación ahí en breve, ahí en el oriente cubano, con la provincia de Holguín, con Ramón Zamora, el traumatólogo Ramón Zamora, para poner en perspectiva toda esta situación sobre el tema del hostigamiento contra los cuentapropistas. Nos vamos a Holguín a esta hora de la tarde, el contacto con el activista, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba y también traumatólogo de profesión, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Zamora.
Ahora por Radio Martín.
Bueno, Zamora, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema de la sanidad para el final, pero Holguín, como el resto del territorio nacional, se ha caracterizado por mucho tiempo, usted ha cubierto varios trabajos sobre eso, por el hostigamiento contra los cuentapropias, sobre todo los vendedores de alimentos y carretilleros y demás. Según nos decía usted hoy, esta situación se sigue incrementando. ¿Qué está pasando con el hostigamiento contra los cuentapropistas?
Bueno, el régimen, de hecho, ha repetido el ataque contra este sector por parte de policías y inspectores de la DIS, o sea, del Departamento de la Dirección Integral de Distribución, y han arremetido contra este sector y ahora obligan a que estas personas pues deambulen en la calle, o sea, que no pueden estar estables en un lugar, y ya, el que no lo esté haciendo, pues se le están imponiendo 10,000 pesos de multa y el decomiso de los productos, más el decomiso también de la carretilla. Lo que está haciendo que la inmensa mayoría del pueblo pues pase un poco más trabajo para ir a proveerse de los alimentos para sostener su mesa. Y gran parte pues no está entonces, o sea, en este caso de los cuentapropistas, pues no están buscando la mayoría de los productos que antes buscaban, justamente por el temor de que los pierdan por cualquier de estas embestidas que actualmente está haciendo el rey, mandado en este caso por el gobierno acá en la provincia.
Ahora, sumado a esto, Zamora, tomando como referencia lo que pasó con las muertes neonatales en el hospital reciente Isla de Galicia, en La Habana, ¿cuál es la situación que tienen los centros hospitalarios, sobre todo los hospitales pediátricos infantiles en Holguín?
Bueno, lamentable, lo suficiente como para que escenarios como el que sucedieron en La Habana, bueno, pues que se repitan también acá en la provincia de Holguín, justamente por la falta primeramente de implementos, que la mayoría de la tecnología que hoy con la que hoy cuentan los hospitales es bastante obsoleta, y aparte de eso, bueno, gran parte de los profesionales que ahora están laborando en los hospitales, bueno, pues evidentemente adolecen bastante dentro de estos hospitales, y la mayoría son residentes, lo que esto desde un punto de vista aumenta un poco la cantidad de casos de niños fallecidos e incluso también de madres. O sea que la situación cada día se torna más difícil, justamente porque una cosa juega con la otra. Una es la alimentación, y las madres que están de hecho mal alimentadas, pues evidentemente muchas no están listas para un parto, y tampoco sus hijos, en este caso los neonatos al nacer, evidentemente ya vienen con problemas, y mucho, bueno, pues pasa lo que pasó acá en La Habana, que por la deficiente alimentación que ya llevaban las madres, pues esto transmitido a los hijos, evidentemente nacen con problemas, lo que más evidencia más la cantidad de partos distósicos que hay acá en la provincia, y justamente responde a este tipo de problemas. Primeramente la alimentación, y después el mal trabajo que se hace acá actualmente en los hospitales en cuanto a partos.
¿Esto va a comprometer futuros partos, la crianza, los niños saludables? ¿Hay un detrimento en la calidad de vida de los infantes en Cuba?
Bueno, total. Mire, es un punto importante porque no de ahora, sino ya de hace ya hace varios años, acá por lo menos los jóvenes, incluso ya, o sea, ya jóvenes, no solamente niños, sino jóvenes, que el peso y talla no corresponden con la edad que tienen cada uno, se ven totalmente desnutridos, parecen más bien infantes, incluso ya siendo jóvenes, parecen niños, y es justamente porque desde el principio ya las madres mal alimentadas evidentemente transmitieron esto a los niños, y los niños que ya incluso ya están en secundaria parecen prácticamente que han salido de un círculo infantil porque no tienen ni el peso ni la talla para la edad que en este caso representan.
Increíble. Gracias, Zamora. Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vamos directamente a La Habana. Contacto a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, durante el fin de semana ya fue oficial, son las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. El gobierno cubano incumplió el plan programado para el año que concluyó 2022 del turismo. No se llegó a la meta, se quedaron por cerca de 200.000 turistas menos, pero una cifra aún peor. El gobierno dice que en comparación al 21, en el 22 hubo un incremento del turismo, claro, tomando como referencia que estuvo el país cerrado al 20, pero la estadística clara a sacar aquí, Ángel, es que Cuba aún tiene un 30% menos de los niveles turísticos prepandemia del 2019. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para los acreedores y para el gobierno de Cuba? El turismo es uno de los sectores de más solvencia económica que le sirve al gobierno cubano para obtener las divisas de lo que debe. ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, esto fundamentalmente genera una cadena de impago, porque señala que el gobierno cubano no está teniendo los suficientes ingresos para soportar sus deudas. Y esto no solo se debe a las deudas que están relacionadas con el turismo, hay que hablar también de que hay un grupo de industrias que se mueven alrededor del sector turístico, como incluso puede ser vamos a mencionarlo, la producción de textil, como puede ser producciones alimenticias y demás que se mueven alrededor del turismo y por tanto se van a ver afectados porque el gobierno cubano no tiene cómo pagarlo. Hoy en día incluso se puede hablar de que no solo se menciona al sector extranjero, a los acreedores cubanos en el extranjero, sino también a los privados nacionales. Recordar que el gobierno cubano recientemente ha establecido una circular por parte del Ministerio de Economía y Planificación donde se ha señalado por ahora suspender los pagos en moneda libremente convertible a los acreedores privados nacionales, es decir, a estas llamadas micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto indudablemente afectará al sector, incluso ya ese sector privado local no va a tener primero que todo acceso a materias primas porque no tiene entonces forma de cobrar, pero además ese sector privado tampoco va a continuar vendiéndola a esas empresas estatales relacionadas con Gaesa. Y bueno, sencillamente, ¿por qué? Porque sencillamente no les pagan.
Lamentable situación, Ángel. El pronóstico tuyo para el 2023 del turismo, el gobierno ha dicho que aspira a 3.5 millones, ¿lo lograrán?
No creo que lo logren. Incluso hay que mencionar ahora que la industria sin chimenea, la llamada industria sin chimenea, que es el turismo, se está moviendo hacia el mercado en República Dominicana. Recordar que República Dominicana cerraba ya el 2022 con 7 millones y medio, cifras aproximadas, y por tanto, bueno, hay un trasvase de ese turismo que llegaba a Cuba hacia la República Dominicana. En tal sentido, no se espera una mejoría en la isla.
Como nos las gracias en la capital cubana, máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así la primera parte de nuestro programa este lunes. Vamos a una pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este lunes 23 de enero del recién iniciado 2023. Acá en Radio Martí, Tomás Cardoso de la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a tener dos invitados para analizar varios temas. La gira que inició por la República Argentina, pues Miguel Díaz-Canel, el tema del turismo. Fueron ya oficiales durante el fin de semana las cifras. No cumplió el plan del turismo y vamos a hablar sobre esto también. Y pues tenemos varios temas de interés sobre el acontecer nacional, los cuales pues vamos a estar poniendo en perspectiva en los próximos minutos aquí en nuestro espacio con toda la audiencia para ver la reacción de nuestros invitados con la opinión sobre los mismos. Vamos a iniciar ya en breve, Dios mediante, en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Hay algunos temas de interés con ella que vamos a poner en perspectiva. Más adelante tendremos la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo, también como siempre, con temas de vigencia en la realidad nacional y de interés. Esto es lo que tenemos. Nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí en La Habana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para los que producen el programa.
Bueno, tenemos algunos temas que queremos hablar contigo, pero vamos a iniciar con un tema que todos te interesan, pero esto te toca de cerca. Tú sabes, Marta, los rumores que hubo en semanas recientes. Tú haces un formidable trabajo en el Centro de Derechos Humanos en la cuantificación de todos los casos de presos, la situación de los presos del 11J. Hubo un rumor hace algunas semanas y mucha manipulación con algunos de los familiares del 11J que podían haber excarcelaciones o otorgamiento de licencias extrapenales, en fin, que sepamos hasta ahora ha habido dos excarcelaciones, una de el cubano con residencia en España y residente de Holguín con problemas mentales, que ocurrió esta excarcelación por razones de salud en Holguín, y el otro fue el exilio forzado de dos colaboradores tuyos, Díaz Silva, que estaba preso, y su esposa. Ahora bien, pongo esto a tela de juicio porque a pesar de ese rumor y esa esperanza, que sabe Dios que la vendió, que tenía algunos familiares, bueno, pues la semana pasada, como tú conoces perfectamente, pues representantes de la Unión Europea le habían pedido a las autoridades cubanas el indulto de cientos de manifestantes detenidos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Bueno, pues ya se encargó el ministro de Justicia de la República de Cuba, el señor Óscar Silvera, a descartar una amnistía para los presos políticos del 11J, como bien había solicitado la Unión Europea. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Sella esto el capítulo para que no exista más rumores?
Mira, yo pienso que, como siempre, ellos dicen una cosa y hacen otra. No quiere decir que vaya a haber una excarcelación masiva de presos políticos, pero lo que sí estamos seguros de que algo tienen que hacer, porque no sé si conoces que la comida en las prisiones se redujo al 50%. O sea, en todo el país. Eso es algo que ha ocurrido en todo el país. Por un lado. Y por otro lado, la necesidad de medicinas, medicamentos, etcétera, es una cosa creciente en todas las prisiones. Hay que hablar con cualquier familiar de preso para que tú veas que ahí ni aspirina tienen para darle a los presos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucho piojo, mucha sarna, hay incluso hasta enfermedades de transmisión sexual. O sea que algo tiene que suceder porque es insoportable la situación de los presos en Cuba.
Marta Beatriz Roque Cabello, pasando a otro tema de actualidad, vamos a dejar los dos temas fuertes, lo que está ocurriendo en Londres y lo de la CELAC con Díaz-Canel en Argentina, pero durante el fin de semana hubo noticias sobre el turismo en Cuba. Ya es oficial. Inicialmente, cuando comenzó el 2022, el gobierno se propuso un plan de 2.5 millones de turistas. Durante el año, cuando vieron que no llegaban ni remotamente, hicieron un reajuste a 1.700.000. Y ya las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, ni el 1.7 millones llegó, solo alcanzaron 1.6. No cumplió el turismo y ahora tiene un proyecto de 3.5 millones para el 2023. ¿Cuál es el impacto de no haber cubierto las expectativas del turismo? El turismo, que es uno de los sectores que da rentabilidad al gobierno, sobre todo para el pago a sus acreedores y recibir el dinero en efectivo. ¿Cuál es tu lectura de este decrecimiento? ¿Otro fracaso más, Marta?
Sí, indiscutiblemente. El turismo necesita libertad y casi todos los planes y las ofertas turísticas aquí son de encierro. Encierro en un hotel en Varadero, encierro en una isla en Cayo Coco, etcétera, etcétera. Y este turismo de libertad que podría darle, por ejemplo, en la ciudad de La Habana, en algunos hoteles que aquí la dictadura mantiene en la ciudad de La Habana, es una cosa que no merece ni la pena, porque ¿qué van a ver los turistas? Colas, en primer lugar. En segundo lugar, mucha destrucción. La Habana se está cayendo a pedazos de muchos años, pero ahora en este momento es una situación terrible. Los problemas de enfermedades, los problemas que hay en los hospitales. Bueno, si un turista se enferma, tiene que ir a uno de los hospitales dedicados única y exclusivamente a los extranjeros, porque en los hospitales que van los cubanos no hay nada. Lo único que hay pintado una calavera de entrada del hospital, y sabes que si sale, sale de milagro.
Increíble. Por cierto, Marta, hoy inició con el juicio. La vista comenzará mañana martes oficialmente, pero ya hoy se entregó la documentación, fue parte de la delegación cubana y estaban también el grupo inversor SRF1 ahí al Tribunal Superior de Londres de este juicio que el grupo inversor, pues construido en el 2009 en las Islas Caimán, ha defendido hoy que él es el acreedor legítimo de la deuda cubana por valor de 72 millones de dólares, mientras que las autoridades de la isla niegan que tengan este fondo derecho y lo acusaron de ser un fondo buitre. ¿Cómo se está manejando esta información en la calle por los cubanos?
Te puedo decir que han contratado abogados que son caros en Londres y esperan ir dilatando el juicio de una forma u otra. Por ejemplo, hoy fue ya un día de dilación y ellos van a ir haciendo esto y jugando como se puede hacer en los países democráticos, jugando con el tiempo para ver si el tiempo les da algo. Muy difícil porque el aire no trae dinero.
Marta, finalmente, en Argentina está Díaz-Canel recibido pues por Cristina Fernández de Kirchner, vieja simpatizante de los hermanos Castro, y el presidente Alberto Fernández, que por cierto tiene unos problemas sociales tremendos en la Argentina. Sin embargo, la oposición y mucha de la sociedad civil argentina está informando que sería un buen momento para que el gobierno argentino le reclame a Cuba cerca de los 15 millones de dólares que le debe desde 1974 Fidel Castro y el gobierno cubano, y ha creado toda una polémica. También ha creado consternación en círculos democráticos argentinos el recibir a Díaz-Canel, que preside, según han dicho portales argentinos, una nación que no es democrática, violando los derechos humanos y apresan a opositores. ¿Qué te parece esta toda la polémica que ha desatado el viaje de Díaz-Canel a Argentina? ¿Qué buscará Díaz-Canel con la participación en la CELAC? ¿Cambiará algo los destinos de Cuba?
Bueno, tú sabes que él ahora asumió la presidencia de una de estas organizaciones internacionales y entonces quizás este movimiento que ha dado de pronto, porque aquí no se hablaba de la CELAC, ni se hablaba de nada de eso, y de pronto se habla de un montón de organizaciones internacionales. Eso implica que algo o algún jugo tratarán de sacarle a todo eso, porque ellos no hacen nada por gusto. Eso lo sabemos nosotros perfectamente. Ahora bien, el presidente de Argentina ha declarado que los miembros de la CELAC no tienen nada en contra ni de Maduro ni de Díaz-Canel, que es precisamente un grupo de personas la que se ha encargado de hacer difícil la estancia de estos dos dictadores dentro de Argentina. Bueno, pues creo que algo puede pasar allí con respecto a las protestas por la visita de los dos dictadores.
Bueno, Marta, antes de finalizar y darte las gracias, una felicitación. Tenemos ahí en línea telefónica a nuestro próximo invitado, Elías Amor Bravo, que es una sorpresa. Hoy es su cumpleaños y lo felicitamos acá, Marta.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo cualquier felicitación. Es un placer entre compatriotas. Claro que sí.
¿Cómo no? Bueno, pues le damos las gracias a Marta Batí Roque, en la capital cubana. Elías,
sí.
Primero que nada, salieron oficialmente los números del turismo de un plan inicialmente. Recordemos que inicialmente el proyecto de los castristas era 2.5 millones de dólares. Durante el año hicieron un reajuste a 1.7 y ni a eso llegaron, cerraron 1.6. Estos números que dicen, mientras que Dominicana cerró el 2022 con 7.5 millones de turistas, ¿hacia dónde va y cuál es su lectura del fracaso del turismo cubano? ¿Se podrán recuperar?
Bueno, tú acabas de dar unos datos magníficos. Yo creo que la imagen es muy clara al respecto. Tenemos un país con un éxito muy claro con relación al modelo turístico, que es República Dominicana, que nos está sorprendiendo favorablemente a todos los analistas por el dinamismo que está cogiendo ese país. Y luego tienes el fracaso de Cuba, que no consigue el objetivo de 1.700.000, se queda 100.000 por debajo de esa cifra. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor es que el nivel de operatividad del turismo en Cuba está un 60% por debajo del del año 2019, o sea que no ha llegado todavía ni a la mitad y le va a costar porque los indicadores no apuntan favorablemente. Tenemos unos hoteles, en su mayoría gestionados por empresas españolas y canadienses, con unas tasas de ocupación que no superan el 20%. Esto significa que los ingresos que están obteniendo no llegan evidentemente ni a ese 20%. Y eso, desde luego, implica una muy baja rentabilidad en la explotación hotelera. Dicho esto, estas empresas hoteleras están perdiendo dinero de operar en Cuba. Y esa pérdida de dinero no se sabe cuánto tiempo puede aguantar, pero desde luego que las casas centrales de estas empresas deben estar empezando a aburrirse de tanta consigna ideológica y de tanto mensaje vacío de contenido, y estarán esperando a ver qué es lo que está pasando cuando ven que en República Dominicana los hoteles están al 80 y al 90% y el turismo es un éxito extraordinario en términos de negocio. Más aún cuando se ha cerrado esta semana Fitur en Madrid, la Feria Internacional del Turismo, y se ha llegado a la conclusión de que el turismo ya se recuperó en el año 2022 y este año 23 va a tener un ejercicio mejor, y ya veremos Cuba qué pasa, porque el nivel tan bajo de llegadas de turistas que se ha conseguido en el año 22 no apunta a que en el año 23 se vaya a producir una recuperación muy importante. Y otro dato, a mí me llama mucho la atención el turismo de Canadá, que es el primero que llega a Cuba por volumen. Se ha producido un crecimiento a lo largo de este año 2022 muy importante, hasta el tercer trimestre, que son los últimos datos que ofrece la Oficina de Información Estadística de Canadá. El turismo de la gente que sale de Canadá a otros países ha crecido de una manera muy importante con respecto al año anterior. Sin embargo, si uno ve el turismo que llega a Canadá o llega a Cuba procedente de Canadá, se da cuenta de que se queda aproximadamente en el 15% del turismo total que realizan los canadienses. Por lo cual, Cuba no está siendo ni mucho menos un destino principal para los viajeros canadienses, para los turistas canadienses. Sigue perdiendo fuerza, y si eso ocurre, pues la situación puede ponerse mucho peor de lo que esperan.
Le está robando mucho turismo, para ponerle mejores términos, la calidad de lo que está ofreciendo Dominicana. ¿Se desvían hacia Santo Domingo, Elías?
Sí, porque en la República Dominicana el modelo turístico, Tomás, ha tenido una visión estratégica muy importante al vincular los derechos de propiedad con la estancia hotelera. Me explico. La gente que viaja a la República Dominicana no solamente disfruta de sol y playa y del modelo que tiene el país, que es un modelo turístico magnífico con grandes niveles de calidad, sino que tienen también opciones de realizar compras de inmuebles, es decir, viviendas, pequeños apartamentos en marinas, en resorts, en donde luego después vuelven a visitar de nuevo la República Dominicana y atraen a sus familiares y amigos. Y eso va generando una tracción procedente de diferentes países. Por ejemplo, los países europeos están experimentando un crecimiento muy importante hacia la República Dominicana, precios más competitivos, condiciones económicas más solventes. Es un país que cuando te pones a caminar por las calles no las ves destruidas, no ves los apagones, no ves la miseria que se ve en las calles cubanas, y eso lógicamente impacta mucho al viajero que llega a la República Dominicana. Por tanto, lo que hay que hacer en Cuba es revisar completamente el modelo económico, no solamente el del turismo, sino el modelo económico, porque el modelo comunista no se relaciona bien con el deseo de tener a Cuba como potencia turística. Fidel Castro también se equivoca en eso.
Profesor, llegó Díaz-Canel a la Argentina en medio de polémicas, a pesar de ser recibido, y está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, viejos aliados, amigos del castrismo. Bueno, pues se ha desatado en la Argentina todo un espectro de opiniones políticas, y le han dicho, caramba, sería bueno que el gobierno actual de Alberto Fernández le reclame al gobierno cubano, hablando de impagos, ¿no? Los 15 millones de dólares que le deben desde 1974, créditos que pidió Fidel Castro cuando entonces. Y también han dicho que no sería de buen agrado para muchos de ellos recibir a Díaz-Canel ahí, que preside un gobierno dictatorial que apresa a jóvenes y a los que disienten, y el país lo tiene destruido. ¿Resolverá algo Díaz-Canel con la visita y la reunión de la CELAC?
Bueno, yo he hablado de eso hoy en mi blog y he llegado a una conclusión. A Cuba no le ha beneficiado pertenecer a los organismos de cooperación interregional que hay en América Latina. No le ha beneficiado formar parte de la CELAC, que es la que se reúne ahora en Buenos Aires, pero tampoco del ALBA, que fue creado por Fidel Castro y Chávez. Los países de América Latina crecen económicamente en su Producto Interior Bruto, todos gracias a esos procesos de integración regional, y en cambio Cuba se queda atrás. Cuba es de los pocos países de América Latina que desde 2004 para acá, en lugar de mejorar posiciones económicas, ha ido retrocediendo. ¿Eso qué significa? Significa que Cuba usa estos procesos de integración regional como una plataforma política e ideológica para hacer ideología comunista dentro del continente. No utiliza estos procesos de integración regional para mejorar el nivel de vida de los cubanos. Conclusión, Díaz-Canel volverá de Argentina y los cubanos van a seguir pasando hambre, van a seguir teniendo apagones, van a seguir teniendo la falta de lo más básico y necesario para vivir y seguirán con la obsesión de marcharse de Cuba, porque el fracaso del Estado es absoluto y total. Y con este tipo de viajes a Argentina, a asistir a eventos de estas características, Díaz-Canel, aunque está ahora rodeado de gobiernos de izquierdas, se va a dar cuenta de que esos gobiernos de izquierdas no le van a dar toda la atención que él cree que le deben de dar, básicamente porque esos gobiernos tienen que volver a presentarse a unas elecciones democráticas, a diferencia de Díaz-Canel, que no hace eso. Y lo que tienen esos presidentes de izquierdas de América Latina es miedo de perder su poder. Por lo tanto, saben que si se acercan mucho a Cuba, eso les puede resultar negativo en su intento de alcanzar a la mayoría de los electores, radicalizándose, y lo que van a hacer es mantener pues una cierta distancia de seguridad. De hecho, ya se está viendo en estas primeras reuniones de Díaz-Canel, en los actos previos a la CELAC, qué es lo que están haciendo y qué es lo que le ha organizado el embajador cubano en Argentina. Actividades de bobería, ¿verdad?, para pasar el rato. Yo creo que la política exterior cubana, pese a que siempre tiene muchos apoyos con el tema del bloqueo, el embargo, está cansando en los foros internacionales y va a llegar un momento en el que nadie le va a hacer caso.
Profesor, bueno, finalmente, aunque no hay mucho que aportar, mañana comenzará el juicio en Londres contra el Banco Nacional de Cuba y el gobierno cubano por el impago de deudas demandado por este grupo inversor CRF1. Me parece que lo que es importante destacar que ya ambas delegaciones se presentaron ahí en el Tribunal Superior de Londres a entregar la documentación y mañana comenzará la vista. Ahora, lo que sí es importante, y quería una reacción suya al respecto, este grupo inversor, el SRF1, uh-huh, constituido en el 2019 en las Islas Caimán, que es un paraíso fiscal, defendió este lunes ahí en el tribunal su derecho, que él es el acreedor legítimo de la deuda cubana por valor de 72 millones de euros, porque como usted bien sabe, en la isla, en una campaña propagandística, habían negado que este fondo tuviese derecho y lo acusaron de ser un fondo buitre. En fin, ahí donde estamos parados, ¿qué va a ocurrir a partir de mañana?
Bueno, yo no sé muy bien lo que va a ocurrir. Sé lo que ha ocurrido hoy, que es que los abogados de la parte cubana se han levantado y se han marchado.
Ajá.
Algo espectacular. Parece ser que es la típica estratagema de los abogados de ganar tiempo, ¿no? No, la tendencia que yo creo que se va a producir en los próximos días es de que las cosas se van a reconducir. Esta jueza que va a decidir el pleito, yo creo que es una jueza muy competente y muy profesional, por lo poco que he podido averiguar a lo largo del día de hoy, y creo que los acontecimientos van a ir cayendo poco a poco por su propio peso. Y en ese sentido, pues lo único que tenemos que hacer es esperar que la justicia avance y que dictamine finalmente el resultado, que es lo que queremos que ocurra.
Bueno, pues que pase usted un resto de feliz día.
Muchas gracias.
Y las gracias, como siempre, por su participación en este espacio, profe.
Gracias, querido amigo, por tu felicitación, y así lo haré. Gracias por todo.
Bueno, las gracias a nuestro querido colaborador Elías Amor Bravo de Valencia, España, concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.